La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Acabamos de conocer el último parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Tras las pruebas que se le han realizado esta mañana, el Papa evoluciona favorablemente de la bronquitis que sufre y mañana recibirá el alta y volverá a la residencia de Santa Marta. Una noticia que acabamos de conocer, el Papa recibirá mañana el alta en la clínica Gemelli y es una noticia que ampliaremos en unos minutos. Pero fíjate, desde que el jueves pasado empezamos a hablar del incendio de Castellón, la verdad que el fuego ha sido uno de los protagonistas en nuestro país en esta recta final del mes de marzo. Ese incendio, el que afecta a las provincias de Castellón y Teruel, evoluciona bien y podría darse por estabilizado en las próximas horas después de arrasar 4.700 hectáreas. Se trabaja también para extinguir el de Baleira en Lugo, que está estabilizado y que ha quemado 1.400 hectáreas, y se trabaja también en los 28 que se han declarado en Cantabria. Pero la situación más preocupante ahora mismo se está viviendo en el Principado de Asturias, donde hay al menos 120 fuegos activos que han obligado a cortar varias carreteras, entre ellas la autopista A8 a la altura de Cadavedo, donde el tráfico ha estado interrumpido durante varias horas. Hay además cientos de vecinos desalojados. Los bomberos están trabajando especialmente en la zona de Valdés y Tineo, en la parte occidental del Principado, donde están contando ya con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Y este es precisamente uno de los grandes problemas al que se están enfrentando, el intenso viento que está complicando y mucho las labores de extinción. Ahora mismo, si miras el mapa de Asturias, pues es que está plagado, completamente plagado de focos. Y otro donde se trabaja intensamente es en el declarado en el Monte Naranco de Oviedo. La capital asturiana ha pasado la noche en vilo, amenazada por un fuego que ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos del barrio de Fitoria, entre ellos Lourdes.
Que estamos los vecinos desde las 4 de la mañana en la calle, desalojados y no sabemos lo que pasa aquí. A ver, nos dicen que si es intencionado, que si no sé qué, no sé.
Pues el fuego ha calcinado buena parte de la zona alta de este monte, uno de los pulmones de Oviedo. Las llamas se ven desde toda la ciudad. Por la noche la imagen era impresionante. La silueta de la torre de la catedral y de fondo muy cerca, pero muy cerca, el rojo intenso del fuego. Y lo decía, lo apuntaba esta vecina, tantos incendios, 121, como decimos a la vez, declarados en tan poco tiempo, pues no es una casualidad. El presidente asturiano pide ayuda para identificar a los que ha calificado de terroristas del fuego y la Guardia Civil está investigando ya a varios sospechosos. Y tras conocer pues todo esto, lo que está pasando en este arranque de la primavera en nuestro país, tenemos que hacer una reflexión. Según el Centro de Satélites Europeo, en lo que va de año se han arrasado unas 27.200 hectáreas, lo que implica que en solo 3 meses España ha perdido en incendios más superficie que en años completos como 2008, 2010 o 2014. Y esto solo al comienzo de la primavera. Si continúa esta tendencia, no quiero pensar lo que puede ocurrir este verano. Pues enseguida vamos a estar allí en el Principado de Asturias para conocer la última hora, pero antes otros asuntos destacados que nos cuentan titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, a las puertas de la Semana Santa llega a España la borrasca Matis, que puede dejar inestabilidad, sobre todo fuertes vientos en la zona norte. Estos días se van a caracterizar por contrastes térmicos. En ciudades como Pamplona o Vitoria habrá ambiente fresco y no llegarán a los 15 grados, mientras que en Sevilla y en el Valle del Guadalquivir en general rondarán los 28 grados. A estas horas Estados Unidos se blinda ante la posibilidad de que se registren importantes protestas después de la imputación del expresidente Donald Trump por comprar el silencio de una actriz porno. La policía asegura que se pueden dar todos los escenarios, incluso algo similar a aquel asalto al Capitolio en enero de 2021. Un dato más económico, la tasa de ahorro de los españoles se ha caído hasta el 7,2%, es la cifra más baja desde el año 2018. Las familias españolas han ahorrado un 46% menos que en el año 2021. Y en el vídeo para el mes de abril, el Papa hace un llamamiento a construir una cultura de la paz que pasa por un recurso cada vez menor a las armas, porque una paz duradera, dice, solo puede ser una paz sin armas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça admite oficialmente los contactos por Messi.
Ha terminado hace unos minutos una comparecencia del vicepresidente deportivo Rafael Juste, ha repasado toda la actualidad del club y ha puesto con más claridad que nunca encima de la mesa el posible regreso de Messi, Víctor Navarro.
Ha dejado claro que todos en el Barça esperan su vuelta y que el propio Leo Messi también lo querría. La segunda voz más importante del Barça, el vicepresidente primero y deportivo Rafael Juste, ha asegurado que ya hay contactos entre Barça y Leo Messi, que Ansu Fati debe guiarse solo por sus deseos y no los de su padre, que Joan Laporta hablará este mes de abril en rueda de prensa sobre el caso Negreira, que están convencidos de que la UEFA no les dejará sin Champions y que la historia entre el Barça y Leo Messi debe acabar de manera bonita.
Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Tenemos contactos con ellos, dice el vicepresidente del Barça sobre Messi. Noticia de última hora, apelación, desestima el recurso del Betis por las sanciones. Sergio Canales. Jorge Bilda ha dado la última lista de la selección femenina de fútbol antes de la del Mundial. Siguen sin estar ninguna de las 15 jugadoras de la polémica, pero la noticia es que vuelve Irene Paredes. Y en la Fórmula 1, Gran Premio de Australia, recordamos, mejor tiempo para Fernando Alonso en la primera jornada de entrenamientos, que han estado marcados por la lluvia, con Carlos Sainz quinto.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo normal es que los fuegos sean protagonistas, desgraciadamente, cada verano en nuestro país, pero este año pues lo están siendo también en este arranque de la primavera. Y ahora mismo los que más preocupan son al menos los 120 incendios que hay activos en el Principado de Asturias y que han desbordado a los bomberos y a los servicios de emergencia de toda la comunidad autónoma. Uno de los que en los que se está trabajando especialmente a esta hora es el que ha tenido en vilo toda la noche a la capital asturiana, Oviedo, el fuego que se ha declarado en el Monte Naranco y que se puede ver desde toda la ciudad. Allí está Fernando Díaz. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Incendio que...
Sí,
buenas tardes.
Te iba a decir, Fernando, que 12 horas llevan ya luchando contra el fuego los bomberos.
12 horas y las que nos quedan, porque la situación está siendo realmente muy complicada. El viento sopla con fuerza, con muchísima fuerza, reavivando constantemente el incendio y llevándolo de forma desordenada de un lado para otro. Esta mañana, de madrugada, fue necesario evacuar a un centenar de vecinos del barrio de Fitoria, en la ladera norte del monte, y ahora mismo se está trabajando en otro punto, en constante. Estamos en justamente la casa de Sonia, que tuvo también que abandonarla esta noche y que ahora mismo está amenazada por las llamas. Los bomberos están trabajando a tan solo unos metros de aquí. Sonia, ¿cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues la verdad es que muy triste. Me parece indignante que haya personas que cometan estas acciones voluntariamente. Eso por un lado. Y por otro, me parece también muy triste que los medios de organización del Ayuntamiento, del Principado y demás, llevamos desde la 1:30 de la mañana fuera de casa. Y yo entiendo que hay muchos puntos en toda Asturias, Fitoria, que creo que también hubo casas, muy cercanas las llamas, pero aquí los bomberos venían, se iban.
Acaban de llegar un equipo de bomberos. Y lo último, Sonia, es que viene la unidad militar de emergencias para reforzar, en vista de la situación, cómo se está complicando este incendio.
Porque, Fernando, los bomberos que estaban trabajando hasta el momento en ese fuego del Monte Naranco, que bueno, está a las puertas de la ciudad de Oviedo, eran los bomberos de la ciudad que no daban abasto.
No daban auténticamente abasto. Era únicamente el servicio de bomberos de la ciudad, del ayuntamiento, reforzado con policía nacional, policía local, guardia civil. Hemos visto a policías ayudando a tirar mangueras junto con voluntarios de protección civil, los propios vecinos, para intentar ir poniendo cerco a las llamas y sobre todo impedir que llegasen a alguna vivienda. De momento solo se ha quemado una vivienda deshabitada en Fitoria. Y de momentos, el resto han podido salvarse. Tampoco han llegado las llamas, afortunadamente, a los monumentos prerrománicos, a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, patrimonio de la humanidad. Muy cerca, han llegado muy cerca, pero han conseguido los bomberos impedir que pudiesen verse afectados. Ahora mismo se trabaja en todos los frentes. Es difícil saber para dónde va el fuego. Nos van moviendo de un lado para otro según las llamas se avivan en una zona y aflojan en otra, y la lucha es constante. Ante esta situación se ha pedido refuerzos a la Unidad Militar de Emergencias. Está viniendo desde León una brigada que se espera pueda llegar en pocos minutos y contribuir a sofocar este fuego.
Pues esta es la última hora de ese incendio que amenaza a la ciudad de Oviedo. Ahí está nuestro compañero Fernando Díaz. Gracias, Fernando. Cualquier novedad, cualquier noticia, por supuesto, nos pides paso y volvemos contigo. Pues eso es lo que está sucediendo a esta hora, a la 1:10 en Oviedo, pero donde en este momento se concentran también todos los esfuerzos es en controlar otro fuego, el declarado en este caso en Valdés, que afecta al oeste del Principado y que ha obligado a cortar durante varias horas la autopista A8 a la altura de Cadavedo. De esta parroquia del Concejo de Valdés es Ángela María García López, que es propietaria de un bar y también un supermercado. Ángela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento allí? Porque creo que el fuego está muy cerca de vuestra parroquia.
A ver, está muy cerca, lo que pasa que ahora está descontrolado y, bueno, por los comentarios que tenemos, lo que nos está llegando es que está viniendo por otra zona. Entonces, bueno, estamos un poco perdidos ahora mismo con la situación. De hecho, se volvieron a revivir las llamas y sí que ya llegó una casa, que estuvieron apagando ahora todos los vecinos con cubas y, bueno, pues intentando que no vaya más la situación.
Los vecinos, Ángela, que los vecinos estáis ayudando unos pues directamente, intentando con los bomberos controlar el fuego, apagar las llamas, pero creo que tú también estás ayudando en la medida que puedes, ¿no?
Bueno, estoy intentando colaborar pues con todos los asesores que están colaborando y ayudando, pues darles algo de comer, porque llevan toda la noche sofocando el incendio y, claro, pues están sin comer, sin nada. Entonces, bueno, yo intentando colaborar con ellos para, bueno, pues poder ayudar dentro de la manera, de una manera posible.
Ángela, tenéis las llamas, como decimos, cerca, el fuego lo tenéis muy cerquita. ¿Os han dicho que estáis preparados por si tenéis que ser desalojados?
Pues sí, porque, bueno, ayer ya la noche ya sí que desalojaron la primera zona. Hubo unas casas por aquí por el medio que intentaron desalojar a algunos vecinos, así que están con, bueno, que no con movilidad justita. Entonces, y ahora nosotros estamos pendientes de que nos puedan desalojar en cualquier momento, sí. Porque viene el humo otra vez, está, bueno. Entonces, bueno, sí que estamos un poco pendientes de que nos puedan desalojar.
¿Cuántos vecinos sois en Cadavedo, Ángela?
Pues no te sé decir, pero somos unos cuantos. Y luego es que hay mucha gente de... Estamos en vísperas de Semana Santa y hay mucho turismo, entonces, porque todo esto es turismo rural y tenemos mucha gente en los apartamentos y casas rurales. Entonces, bueno, ese es el problema ahora mayor que tenemos.
Decíamos que
son ingleses y alemanes, claro, y comunicarnos con ellos pues nos cuesta y claro, explicarles la situación.
No, estarán impresionados también, ¿no?, por vivir y asistir a una situación tan tan extraordinaria como esta, con el fuego, las llamas, como decíamos, muy cerquita de donde os encontráis. Ángela, hablábamos también de la autopista, la A8, que pasa por allí, que ha estado también cortada, ¿no?, durante varias horas, pero creo que ahora mismo ya está reabierta.
La acaban de decir, hará media hora que la volvieron a abrir ya. Entonces, de momento, si estamos, ya podemos salir y entrar, pero bueno, hasta hace media hora no podíamos salir del sitio. Estamos aquí encerrados.
Te quiero hacer una última pregunta. Ángela, ¿habíais vivido algo así en alguna otra ocasión?
Nunca. 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 Esto es muy bueno. Es horrible. No sé cómo se puede decir. Bueno, estábamos mal, porque, bueno, te está pasando mal porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y, bueno, es una impotencia muy grande.
Pues sí, es además la impotencia mayor, ¿no?, cuando la inmensa mayoría de estos fuegos, como han apuntado desde la Guardia Civil, pues son fuegos intencionados. Se están investigando ya varios sospechosos, aunque de momento no hay detenidos, pero cuando se sabe que la mano del hombre está detrás de todos estos incendios, pues, como decimos, la indignación y la impotencia es todavía mayor. Ángela, que vaya todo lo mejor posible. Sé que estáis preparados por si tenéis que ser desalojados, pero ojalá que no sea así. Eso será el mejor síntoma de que la situación está mucho más controlada.
Esperemos que sea así. Pues, gracias, muchas Ángela. Gracias. Venga, muchas gracias.
No lo escuchamos, pero está científicamente probado. Cuando las plantas están estresadas, escucha lo que dicen. Es sonido real, ¿eh? Sonido de plantas, parece, no sé, como si tocaran unas palmas. Lo han descubierto un grupo de científicos israelíes que han publicado su investigación en una prestigiosa revista científica. En sus experimentos eligieron varios tipos de plantas y vieron que cuando no tenían agua, o por ejemplo cuando les cortaban también el tallo, emitían esos sonidos que acabamos de escuchar. El sonido se produce cuando salen una especie de burbujas que van por su tallo, algo que nos ha explicado el profesor de genética en la Universidad Politécnica de Valencia, José Blanca.
Vasos que llevan líquidos desde las raíces hacia la parte de arriba y desde la parte aérea hacia abajo. Entonces, cuando, por ejemplo, no se riegan bien, parece que en esos vasos hay como burbujitas muy pequeñas y ellas son las que hacen el sonido.
Pero claro, son sonidos imperceptibles para el oído humano. Los investigadores lo han captado porque han utilizado micrófonos para ultrasonidos. Pues vamos a conocer algunos detalles más de este estudio que nos ha llamado bastante la atención. Y vamos a hablar a continuación con María Lois, que es directora del CRAG, el Centro de Investigación en Agrigenómica de Barcelona. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? El Centro de Investigación de Agrigenómica.
En Agrigenómica, sí.
María. María, ¿no podemos decir entonces que se intenten comunicar con otras plantas o insectos para alertar del peligro?
No. Este tema es bastante controvertido sobre la posibilidad de que las plantas se comuniquen. En este estudio lo que demuestran es que son capaces de detectar sonidos producidos por las plantas cuando están en una situación de estrés. Y parece estar más relacionado con un tema mecánico, simplemente que cambia el estado fisiológico de la planta y entonces, en función de eso, pues los materiales emiten, hay un reajuste y se emiten unos sonidos.
Sí, es que es algo que había leído, ¿no? En las noticias que se han publicado al respecto, pues se barajaba esta teoría, pero ya nos dices que no es así. ¿Cómo son en concreto las pruebas que se han hecho a estas plantas?
Bueno, pues los que han sido son plantas modelo, que solemos estudiar para estudiar diferentes preguntas biológicas, que son plantas de tomate y plantas de tabaco. Entonces las han observado en condiciones de crecimiento normal, condiciones de restricción de agua y también por herida, como ya habéis explicado muy bien. Y lo que ven es que se producen estos sonidos cuando las plantas están estresadas. Hasta ahora lo que está muy observado es la producción de volátiles, de gases, cuando las plantas se estresan. También cambios de color. Podemos ver, ¿no?, cuando a una planta le falta agua, que se vuelve rojiza. Estos cambios todos los tenemos muy presentes. Este estudio lo que va un paso más allá y son capaces de detectar sonidos.
Bueno, pues sonidos que se han detectado en ese estudio que israelí que se ha hecho y que refleja eso, que aunque no lo podamos escuchar los humanos, las plantas sí que se quejan de alguna manera, emiten todos estos sonidos cuando están estresadas, por ejemplo, cuando les falta agua o cuando se les corta también el tallo. Y hemos hablado de ello con María Lois, que es la directora del CRAG, el Centro de Investigación en Agrigenómica de Barcelona. María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ¿ropa vieja?
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde en poco más de hora y media arranca la operación especial de la DGT con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Mónica Álvarez.
Sí, se inicia ahora esta primera fase, finaliza a la medianoche del próximo domingo 2 de abril, pero en realidad, bueno, esta operación especial dura hasta el próximo 10 de abril. Se espera durante todos estos días 3,2 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas. Por su parte, Renfe ofrece desde este viernes y hasta el 10 de abril cerca de 2 millones de plazas entre todos sus trenes y ha incrementado para estos días la capacidad con 45.939 plazas extra en los destinos más demandados. Una afluencia de público que también se está viviendo, por supuesto, también en las estaciones de autobuses madrileñas. Enseguida hablamos con algunos de estos afortunados que hoy se van de vacaciones.
Pilar. Aunque, bueno, sí, muchos, ¿eh? Muchos que se van de vacaciones, otros nos quedamos por aquí. Bueno, lo peor, en las carreteras madrileñas se espera esta tarde entre las 6 y las 9. Hay muchas familias que han aprovechado que hoy ya no hay cole para salir pues prontito esta mañana. Vamos a ver si se nota ya más tráfico de lo habitual. Nos acercamos a la DGT. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, tráfico de momento, especialmente de salida de la capital madrileña, aunque estamos pendientes aún del corte de la M50 en el Cañaveral, sentido hacia la 3 por el vuelco de un camión. Encontrarán desvíos debidamente señalizados por la M45. Al margen de este suceso, también vamos a encontrar complicaciones, como acabamos de comentar, en prácticamente todas las salidas de la capital madrileña, en la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 a su paso por Rivas, en Villarejo de Salvanés, en Fuentidueña de Tajo, en la 4 a su paso por Butarque y Pinto, A5 en Arroyomolinos y por último también en la 6 en la zona del Plantío.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de dinero, todo el mundo hablando de dinero. Las cuentas, los bancos, los pagos, la renta, se venden sonrisas, se compran promesas. Todo el mundo deprisa y corriendo.
Las deudas son un lastre cada vez más difícil de llevar para muchas personas y familias, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar. Afortunadamente, la ley ofrece auxilio a quienes no pueden hacerles frente, permitiendo cancelarlas hasta en su totalidad.
Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deuda Fix, un despacho que ayuda a quienes tienen deudas pues a poner fin a las mismas. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona, Sandra, este procedimiento?
Bueno, pues nuestro ámbito de especialización es cada vez la más conocida como ley de segunda oportunidad, que es un procedimiento legal que, como indicas, logra cancelar hasta el 100% de las deudas, permitiendo a quien se somete obtener un alivio financiero súper eficaz. Para poderlo llevar a cabo, el deudor debe cumplir unos requisitos muy sencillos, como por ejemplo, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, residir en España, no poder hacer frente a las cuotas mensuales impuestas por los acreedores y tener menos de 5 millones de euros de deuda.
Uh-huh. Y Sandra, ¿cuál es la pretensión de esta ley?
Pues esta ley causa un beneficio enorme en el deudor, que de nuevo se ve libre de deuda, pero también causa un beneficio económico al país, pues desde Deudafix vemos cada día como muchas personas que nos llaman, porque aun habiendo intentado acuerdos con entidades bancarias, estas no se han visto propensas, se encuentran en una situación que cada vez es más difícil con sus ingresos hacer frente a sus gastos básicos y poder pagar estas mensualidades, por lo que todos ellos tampoco logran contribuir económicamente al país y, por tanto, sin este procedimiento, la economía sumergida podría verse acrecentada. Nuestra pretensión es dar voz y soluciones a quienes pueden estar escuchándonos y realmente necesitan ayuda con sus deudas. Un problema que sí tiene solución, pero que lamentablemente, debido a las connotaciones que la palabra deudor supone, son muchas las personas que llevan este problema en soledad.
Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros?
Pues os esperamos para un asesoramiento gratuito a nuestro teléfono 919-492-222, marcando la extensión 1, y al 621-199-435, o por supuesto solicitando información en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Casi que por tierra, mar y aire, ¿eh? Los madrileños están aprovechando el buen tiempo que parece va a hacer esta Semana Santa, vamos a ver si se cumple, y es así, para iniciar ya este viernes de Dolores sus vacaciones, Mónica.
Bueno, como sabes bien, Pilar, hoy ya no hay colegio y eso se nota en las carreteras. Ya estábamos hablando antes con la DGT, nos comentaba todas esas retenciones de salida. Se esperan 3,2 millones de desplazamientos estos días en las carreteras madrileñas y también pues mucho movimiento en las estaciones de autobuses, de trenes, donde el ir y venir de maletas es continuo. Precisamente en la estación de Atocha está nuestra compañera Toñi López. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues no los dientes largos, cuéntanos cómo has visto, hay muchas maletas ya, muchas familias para aquí, para arriba, para abajo, cuéntanos.
Pues sí, hay mucho movimiento, está habiendo mucho movimiento durante toda la mañana en esta estación de Atocha, que hoy, por cierto, también os cuento, ha sido rebautizada con el nombre de Almudena Grandes y también ha cogido aquí en el vestíbulo un acto en ese sentido. Pero sobre todo lo que se ve aquí pues son eso, muchas maletas, muchas despedidas y muchas colas también para coger uno de los trenes que salen de esta estación. Lo que me he encontrado sobre todo gente que viaja a alguna de las capitales andaluzas, eran la mayoría de los que he hablado esta mañana, desde gente que aprovechará estos días para teletrabajar desde casa de la familia, o los que, como Alejandro, también visitan a la familia.
Voy a Sevilla, que es donde se vive mucho la Semana Santa, a ir a ver algún día, a vivirlo en la calle y descansar en casa. Venimos de Madrid, de dejar un poquito estos días de trabajo, así que básicamente descansar, estar con la familia y alguna salida y las compras normales y volver de nuevo al trabajo en cuanto finalicen el domingo.
Lo que hay también aquí en Atocha son muchas familias con niños que aprovechan, como decíais, que hoy ya no tienen cole. Pero además de la gente que se va fuera a pasar estos días de Semana Santa, pues también los hay que vienen a Madrid, que regresan. Es el caso de Rosa. Ella vive en Colombia y viene estos días con su hija de 14 años, que por cierto es madrileña.
Venimos desde Colombia. Vivimos en Colombia y venimos a pasar la Semana Santa. A Madrid, Málaga y Jaén, 15 días.
15 días en Madrid.
Sí, en Madrid una semana y otra semana en Andalucía. Madrid porque mi hija es de aquí y le gusta volver a su tierra.
Este fin de semana Renfe ha reforzado el número de trenes y también lo hará en Jueves Santo. Y como os decía, sobre todo se viaja a Andalucía, pero también Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo que nos cuentan además los que viajan a casa de un familiar, que es la mayoría viajan a casa de un familiar, es que pues se ha notado bastante la subida de precios, y los que viajan a hoteles, esa subida de precios pues les ha obligado a ajustar los presupuestos tanto de hotel como de restaurantes. También han tenido que ajustarse un poquito en ese sentido para estos días de vacaciones.
Bueno, pues hemos visto que hay gente de todo tipo, familias que van a casas de familias, a hoteles, y la gente a disfrutar, sobre todo a Andalucía, y también mucha gente que viene a Madrid. Pilar,
sí, se espera además, se espera que en Madrid se batan récords, sí, ¿no? De turistas y de viajeros que lleguen estos días a nuestra comunidad en estos días de Semana Santa. Bueno, pues a disfrutar de todo lo que se puede hacer en Madrid, también de las procesiones de Semana Santa.
Pues son bien bonitas.
Que son importantes también, por supuesto, en la ciudad. Gracias, Toñi.
A vosotras.
Afortunados todos esos que empiezan hoy sus vacaciones. Nosotros seguimos aquí, currando al pie del cañón, como siempre, en Mediodía Cope.
Euforia y libertad.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Asturias en llamas. Al menos 120 incendios permanecen activos en este momento y han obligado a desalojar a casi 400 personas, un centenar de ellas de un barrio de Oviedo. Ante la gravedad de la situación, la Unidad Militar de Emergencias ha reforzado su presencia en varios de estos fuegos. En medio de ACOPE hemos hablado hace unos minutos con Ángela García. Es una vecina de Cadavedo, una de las zonas afectadas por los incendios. Con estas palabras ha descrito la tragedia que está viviendo en este momento el Principado de Asturias.
Es horrible, no sé cómo se puede decir, pero estábamos mal, porque bueno, te está pasando mal, porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y bueno, es una impotencia muy grande.
Este fin de semana se esperan más de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras en unas vacaciones de Semana Santa en las que la ocupación hotelera puede superar el 80%. Bueno, en este momento ya hay movimiento en las estaciones de tren, también en las carreteras. Empiezan algunos viajes como el de Alejandra de Madrid, que ya va camino de Málaga.
Nos vamos a Málaga.
Sí, toda la familia, con muchas ganas.
Toda la Semana Santa.
Teletrabajamos nosotros desde allí, pero como los niños tienen de vacaciones, pues así eso, aprovechamos.
Vamos a ver a mi familia, viven allí.
El Euribor cierra marzo casi al mismo nivel que en febrero, a pesar de que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. El diferencial, al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables, acumula un incremento anual de más del 3,5%. Esto supone que una persona con una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, pues va a tener que pagar 300 euros más cada mes. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, asegura que nos esperan grandes cambios en los próximos meses.
Hasta que no acontezca realmente esas reuniones, pues probablemente el mercado va a seguir parecido al de este mes, y no se esperan grandes cambios en el Euribor en abril.
Y como te venimos contando, el Papa Francisco va a recibir mañana el alta después de los resultados favorables de las últimas pruebas realizadas esta mañana por la bronquitis que sufre. Este domingo va a presidir en la Plaza de San Pedro la Eucaristía del Domingo de Ramos. Y la Comisión Europea acaba de entregar a España los 6.000 millones de euros del tercer tramo de los fondos europeos. En total, ya hemos recibido 37.000 millones, lo que supone más de la mitad de las subvenciones que le corresponden a España. Continúas en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE, este 31 de marzo, viernes de Dolores. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Este año el curso ha tenido como título Creer a Jesús creer en Jesús, siguiendo la propuesta del Directorio para la Catequesis, que explica cómo la fe cristiana es, ante todo, la acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, la adhesión sincera a su presencia y la decisión libre de seguirlo. Este sí a Jesucristo implica dos dimensiones: el abandono confiado a Dios, fides qua, y el asentimiento amoroso a todo lo que nos ha revelado, fides quae. Como explica el nuevo Directorio, las dos dimensiones son necesarias y se requieren mutuamente.
Es el delegado de catequesis, Manuel María Bru, que participaba ayer en la clausura del séptimo curso anual de catequistas que se ha desarrollado este curso con el lema Creer a Jesús y Creer en Jesús. En este encuentro se presentaba además la memoria de los cursos de formación impartidos por la delegación durante este 22-23, en el que han participado 315 catequistas, 66 presenciales y 252 online, de los cuales 212 han sido de Madrid. Además, en este acto el arzobispo de Madrid entregaba a los catequistas los diplomas de participación en las distintas formaciones y pronunciaba la conferencia La Catequesis como testimonio del amor de Dios. El catequista es maestro y mistagogo que introduce en el misterio de Dios.
Nuestro gran compromiso es el de convertirnos en hombres y mujeres que, como cristianos, acogemos toda la vida que se engendra en Pentecostés. Es bueno ver que el Espíritu nos recuerda que el Padre y el Hijo se hacen presentes en el mundo a través de quienes aman a Cristo y, por tanto, de vosotros y vosotras, y son audaces para guardar su palabra y dar fruto abundante, sabiéndonos que hemos sido enviados al mundo. El Espíritu Santo es don, pero nos impulsa a una tarea. Es don y tarea. ¿Quién más don y tarea que presentar a Jesucristo en este mundo y dar a conocer su amor a todos los hombres sin excepción?
La audacia en el anuncio del Señor. Ahora a la 1:35. Lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este quinto y último viernes y día del mes de marzo. Esta semana se ha celebrado en la Universidad de San Pablo el Congreso La Alegría del Evangelio, organizado por Pastoral Universitaria, marcado entre los actos con motivo de los 10 años del pontificado de Francisco. Durante estas jornadas se han abordado desde diversos puntos de vista las enseñanzas del pontífice, la continuidad con sus predecesores, su ejemplo o sus encíclicas. Todo ello a través de la participación de ponentes de primer nivel, entre ellos los arzobispos de Madrid y Barcelona, en la mesa titulada como el propio Congreso, Evangelii Gaudium. El cardenal Osoro recordaba la importancia de una iglesia que se planta en medio de la cultura en estos momentos como la iglesia que ama con el amor del Señor, capaz de transformar a la gente.
No se puede anunciar sin haber contemplado aquello que ha llenado tu vida y tu existencia, o aquel que llena tu vida y tu existencia, y aquello que este que llena tu vida te hace experimentar junto a los hermanos en la iglesia, en una comunidad cristiana.
Ayer tuvimos ocasión de escuchar también en este encuentro al alcalde de Madrid en la mesa titulada Fratelli Tutti. José Luis Martínez Almeida afirmaba que no hay que renunciar a las ideologías, pero deben estar subordinadas a la búsqueda del bien común y que la persona tiene que estar en el centro de todo.
El cuidado de la creación para mí es el cuidado de la persona, porque la persona tiene que estar en el centro de todo. Porque la dignidad humana es la que nos debe guiar en todo momento y es inviolable. Y por tanto, todo en la creación se estructura alrededor de la persona. Y yo creo que eso es a lo que nosotros desde la política debemos dirigirnos y cuidar de la persona, no solo cuidar de la persona en sí, por supuesto es también cuidar del medio ambiente. Es cuidar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, generar las mejores condiciones para el crecimiento de una sociedad, generar que haya empleo.
Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid participará mañana en una jornada motera en la Sierra de Madrid. El programa de actos va a dar comienzo a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella, con la bendición de las palmas y la misa solemne del Domingo de Ramos. En la celebración será bendecida una imagen del peregrino motero que será instalada en el templo como gesto de bienvenida a todos los motoristas que frecuentan esta zona. Alfonso Rodríguez es el párroco.
La iglesia tiene que ser una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, y acercarnos pues a todas las realidades, ¿no? Y en nuestros pueblos pues es una realidad bastante fuerte, pues los motoristas que se acercan pues a nuestros pueblos. Y es más, si lo piensas fríamente, Jesucristo siempre estuvo en camino. Es más, de vez en cuando también llevaba una burra, ¿no? Como los motoristas, ¿no? Pues pues eso, que tengan ellos un lugar donde poder descansar de sus viajes, que miren a nuestra patrona, que es la Virgen de la Estrella, ella como nuestra guía, que siempre nos lleva pues a la meta, ¿no?, que es Jesucristo.
La peregrinación continuará en Zarzalejo, donde los motoristas se van a encomendar a San Rafael, su patrón. Ya en la parroquia de San Pedro Apóstol habrá una ceremonia en la que se bendecirá la imagen del arcángel. Y dos noticias más. La concejala del distrito de Arganzuela ha descubierto esta semana una placa conmemorativa en homenaje al sacerdote Antonio Astillero Bastante, fallecido el año pasado, ubicado en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, de la que quien fuera vicario de actos públicos de nuestra archidiócesis fue su impulsor. Por otro lado, mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, se podrá contemplar en el entorno de la Basílica Asunción de Nuestra Señora la 18ª edición de la Pasión Viviente de Colmenar Viejo. Como novedad, este año se va a añadir una estación más a las 12 existentes, que abarcan todos los momentos vividos por Cristo desde la última cena hasta la resurrección. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a seguir hablando de los actos, precisamente de la Semana Santa en Madrid, que dan comienzo esta misma tarde con el Vía Crucis en distintos templos madrileños que va a presidir el arzobispo de Madrid. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En Cope suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 31 de marzo, en este Viernes de Dolores. Esta tarde se celebra el primero de los actos de esta Semana Santa en nuestra archidiócesis. Va a ser el Vía Crucis diocesano a partir de las 4:30 de la tarde, las 14 estaciones que va a presidir el cardenal Carlos Osoro en distintos templos. Voy a saludar y hablar de todo esto con el coordinador diocesano de Hermandades y Cofradías de Madrid, con Jesús Junquera. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, un Vía Crucis que tiene por lema "Tu cruz adoramos, Señor", y que, como decía, va a presidir el arzobispo de Madrid. Va a comenzar en menos de 3 horas en el monasterio de Agustina Recoletas, y decía que va a recorrer 14 templos, ¿no, Jesús?
Sí, el señor cardenal tuvo mucho interés desde el principio en tener este recorrido por la diócesis, de forma que hay 14 templos significativos que están rezando el Vía Crucis y él se va incorporando a una estación de cada uno. Uh-huh. Es todo pues un recorrido largo por Madrid. Empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche, porque en Madrid no es nada fácil el ir sitio a otro, ¿no? Pero tiene su importancia porque nos hacemos presente pues prácticamente en todos los barrios.
Se va a pasar por las distintas vicarías para concluir, como decimos, en el Real Oratorio del Caballero de Gracia. Hablando de Vía Crucis, Jesús, el miércoles santo vamos a recuperar una, bueno, yo digo antigua tradición, que creo que se había suprimido durante la pandemia al menos, que es el Vía Crucis en el interior, ¿no?, de la catedral.
Sí, en el interior hoy visita el señor cardenal las parroquias y el miércoles santo preside el Vía Crucis, en el que participan de forma especial las delegaciones diocesanas que trabajan en la diócesis. Con sus representantes, cada uno hace una estación y les acompañan, como estamos en la catedral, las dos congregaciones de la Virgen, la Corte de Honor y la Real Esclavitud, y la de nuestro patrón San Isidro.
Las siguientes celebraciones litúrgicas ya son el Domingo de Ramos, ¿no?, y luego el martes, las próximas, digo.
Sí, las próximas son Domingo de Ramos, bueno, el lunes ya también hay procesión en Delicias, uh-huh. Y el martes pues es un día también clave para la vida diocesana, que se celebra la misa crismal, donde los sacerdotes junto al obispo hacemos la renovación de las promesas de la ordenación.
Aunque hablemos de todo esto el viernes que viene, que vamos a tener programa, te quiero preguntar también por otro hecho significativo, es el sermón de las siete palabras. También esto se celebra desde hace varios años en la Basílica de Jesús de Medinaceli, ¿no?
Sí, tenemos el Viernes Santo a las 12, es el cardenal, vamos a Medinaceli porque creemos que es un sitio pues muy clave también para Madrid, y bueno, pues yo creo que ya va tomando su arraigo, llevamos desde el tercer año y ya está, pues, digamos, de una forma consolidado el que este viernes pues el señor cardenal pues nos da las palabras.
Antes de despedirte, y aunque vamos a hablar ahora con algunos de los hermanos mayores a los que vamos a ver durante estos días en las calles de Madrid, sí que quiero preguntarte, Jesús, como coordinador de hermandades y cofradías, ¿qué dirías tú sobre la Semana Santa madrileña?
Bueno, yo creo que la Semana Santa madrileña cada año va tomando más auge gracias a las cofradías que ponen verdadero empeño en ello. Y bueno, pues yo pienso que es una Semana Santa ya, que aunque en Madrid se va mucha gente, viene también mucha gente y cada vez pues también hay más gente que quiere quedarse, ¿no? Entonces yo creo que va tomando ese auge, va tomando esa fuerza y va haciendo posible que la Semana Santa de Madrid pues cada día sea más importante. El ayuntamiento en pleno la ha propuesto como bien cultural, y creo que eso es importante para la Iglesia y para Madrid.
Por cierto, que el domingo sale desde allí la borriquita, ¿no?, desde la catedral.
Sí, la primera procesión, bueno, sale antes en algunas de barrio que ya estaba así estructurado, pero desde hace muchos años, pero ya en toda la estructuración actual, la borriquita es la que inaugura, diríamos, los cortejos procesionales de Semana Santa. Bueno. Sale de la catedral a las 4 de la tarde, a las 6 llega la del silencio a la catedral, a las 6 sale de la Basílica Pontificia la de los estudiantes, y a las 4:30 sale una nueva, la del Cristo de la Fe y la Salud, que va a recorrer el barrio Salamanca alrededor del Retiro.
Se la sabe toda, ya lo ven, ¿eh? Jesús Junquera, coordinador diocesano de Hermandades y Cofradías de Madrid. Gracias, como siempre, por atendernos. Y ya de antemano te deseo una santa Semana Santa. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, como te decía, estos días, además de las celebraciones litúrgicas, vamos a vivir en las calles con hondura y recogimiento la Pasión del Señor, que arrancamos de alguna forma este viernes de Dolores, esta tarde en Puente de Vallecas a las 7:30 de la Cofradía de los Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia partirán desde la parroquia de San Ramón Nonato. A las 8 de la tarde, la parroquia de San Raimundo de Peñafor acogerá la vigésima procesión del Pozo organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores. Trinidad Jara es la hermana mayor del Cristo del Pozo.
Procuramos que todos los años nuestras imágenes estrenen algo. Este año estrena el Cristo el faldoncillo y la Virgen la saya y el trostillo.
Y también a esa misma hora, a las 8 de la tarde, en el ensanche de Vallecas, la Virgen de la Estrella, hermandad con sede canónica en la parroquia Santa María Josefa del Corazón de Jesús, partirá desde el Colegio Estela Maris La Gavia. Bueno, pues vamos a situarnos ya en el Domingo de Ramos, la salida procesional de la Hermandad del Silencio. Partirán a las 4:15 de la tarde desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, en la calle Atocha, con sus titulares, Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de los Desamparados. El Silencio se va a unir este día a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor en su entrada triunfal en Jerusalén, la borriquita que va a salir, nos lo contaba Jesús hace un instante, desde la Catedral a las 4 de la tarde. El hermano mayor, Carlos Malarria, nos habla de algunos de los hechos importantes en la salida de este año.
Este año se estrenan los faldones, diseño de nuestro director artístico y diseñador Manuel Vaquerizo, así como el vestir de las imágenes, que irán todas como en la época, es decir, de Hebreos. Este año la salida penitencial va a ser muy dura para esta nuestra cofradía, por el triste fallecimiento de nuestro teniente hermano mayor y antiguo director artístico Jesús España, cofundador de esta nuestra hermandad.
Bueno, también el domingo a las 5:15 de la tarde desde el Colegio Santa María del Pilar en Retiro por primera vez este año partirá el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud. Y cómo no, con este tema de fondo, la Virgen de los Estudiantes, tenemos que hablar de la salida a las 6 de la tarde desde la Basílica Pontificia de San Miguel de esa hermandad, la de los Estudiantes, con sus titulares, el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia. Voy a saludar ya a su hermano mayor, a Juan Aranda. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Oye, creo que ya tenéis hoy incluso un acto, ¿no? Esta misma tarde tenéis un Vía Crucis, si no me equivoco.
Sí, correcto. A las 7:30 realizaremos un Vía Crucis por todas las calles que rodean a la Basílica con el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón. Uh-huh. Haremos una parada y entraremos en el convento del Corpus Christi, como es habitual, el convento de las Carboneras, donde las monjitas harán su canto de cuaresma. Y posteriormente regresaremos a la Basílica, uh-huh, donde una vez finalizado habrá una jura de reglas de nuevos hermanos y posteriormente los retranqueos de las imágenes, sí, y la colocación del Señor en su paso.
Para dejarlo todo preparado para el domingo, porque ¿cómo se viven, Juan, estas horas previas al gran momento que supone para los hermanos hacer esta acción de penitencia, ¿no? ¿Desde cuándo os preparáis para esta salida del domingo?
La verdad es que con mucha intensidad, con mucha emoción, con nervios y sobre todo después de haber tenido estos años previos donde ha habido, pues eso, mucha irregularidad, ¿no? Uh-huh. De no salir o de establecer un altar de veneración en el año 21 y el año pasado salir con las restricciones que había. Este año salimos con libertad, hemos recuperado incluso la nómina del cortejo habitual y, bueno, pues muy ilusionados, la verdad. Llevamos ya casi un mes trabajando con las papeletas de sitio, con túnicas, con todo, y ya está todo preparado casi a punto. Solo nos falta, ya digo, lo de hoy y mañana, pues todo el exorno floral a partir de las 3 de la tarde y el domingo, pues a las 6, salir a la calle.
Mm. El domingo los hermanos salís a la calle a las 6, llegáis a la Basílica varias horas antes de salir, entre otras cosas, bueno, pues participáis en la celebración de la Eucaristía, porque además recomendáis, claro, salir en estado de gracia, y una hora antes, eso de las 5, comienza ya la formación, ¿no? ¿Cómo es también ese momento? Cuéntanos.
A partir de las 3:30 abrimos la puerta para que entren con su papeleta de sitio todos los hermanos, está abierto de 3:30 a 5:30, y los hermanos se visten en la cripta de la Basílica, uh-huh, y conforme se han vestido van subiendo a la Basílica, se arrodillan ante los titulares y esperamos la formación de la cofradía. Previamente a las 4:15 habrá una misa en privado para los hermanos y a partir de la misa se forma la cofradía casi en un tiempo de una hora, es un cortejo bastante numeroso, sí, y una vez que ya está todo preparado, después de pedir la venia el diputado mayor de gobierno, en este caso a mi persona, y de las bendiciones propias del rector, que es el consiliario de la hermandad, don Juan Ramón García Morato, uh-huh, pues nada, a las 6:00 se abre la puerta y se pone en la calle la cruz de guía.
Uh-huh. Sí, es importante, claro, vivir todo esto como hermano. ¿Qué supone, Juan, hacerlo como hermano mayor?
Pues hombre, como hermano mayor, la verdad es que es una gran responsabilidad, ¿no? Digamos que todo está más o menos coordinado, todo prácticamente atado, pero siempre surgen imprevistos, situaciones de estas que tienes que solucionar o que solucionan todas las personas que te rodean y que son muchas y muy eficaces y muy involucradas y van solucionando esos problemas. Desde algún hermano que de pronto por enfermedad, por cualquier causa, no se presenta, porque lógicamente se va pasando lista conforme se va formando la cofradía, a cualquier otro problema, ¿no? Recibir autoridades, en este caso, pues representantes del ayuntamiento, del regimiento inmemorial del rey número uno, de la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y hay situaciones, pues eso, de cierto nervio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos acostumbrados. Yo en este caso me estreno como hermano mayor, uh-huh, y aunque tengo ya, bueno, pues mi bagaje y he sido diputado mayor de gobierno, teniente de hermano mayor, pues ahora siento pues unos nervios que incluso antes no sentía, ¿no?
Pero bueno, yo creo que no más ni mundo. Bueno, pues hay que recordar que hacéis estación de penitencia en la parroquia de Santiago y de San Juan. La hermandad de los Estudiantes, le agradezco muchísimo a Juan Aranda, su hermano mayor, y que sea una estupenda salida, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Vamos a avanzar la semana en estos pasos procesionales. El martes a las 7 de la tarde tendrá lugar el traslado del Cristo de los Alabarderos desde la Catedral Castrense hasta el Palacio Real, desde donde va a partir el Viernes Santo. Y el miércoles a las 8 de la tarde veremos a los Gitanos, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, a partir de las 8 de la tarde, la salida desde su templo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis. Voy a saludar al teniente de hermano mayor de la hermandad de los Gitanos, a Miguel Ángel Hernández del Castillo. Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La vuestra, como quien dice, es una historia relativamente reciente, ¿no? Porque la hermandad se funda en diciembre de 1995, y eso sí, tenéis profundas raíces sevillanas además, ¿no? Heredasteis incluso, creo, las reglas y advocaciones de la hermandad de Sevilla.
Exactamente, unas raíces sevillanas muy, muy profundas. La hermandad realmente, bueno, pues se crea en torno siempre a la hermandad de los gitanos de Sevilla. La hermandad está creada por hermanos sevillanos de esta hermandad, que es nuestra hermandad matriz, por decirlo así, y ellos pues son inmigrantes que trabajan en Madrid y lo que hacen es, bueno, pues crear la hermandad de los gitanos aquí en Madrid, siempre con el mismo hábito, con todo igual, ¿me entiendes?, que la hermandad de los gitanos de Madrid.
Raíces andaluzas, claro, también en las tallas, que son obra del imaginero sevillano Ángel Rengel, ese nazareno con la cruz al hombro, esa preciosa virgen al pie de la cruz, este año además con algunas novedades, incluso creo, en los pasos, ¿no?
Sí, este año se estrena María Santísima de las Angustias, nuestra Virgen, va a estrenar 6 violeteros muy bonitos, hechas por Orfebrería Valcárcel, y el Cristo, bueno, pues el Cristo va a estrenar unas potencias preciosas también, muy bonitas, de un gran diseñador, y la verdad que son dos estrenos, además de, bueno, de todas las donaciones, como Joyería Solidaria, por ejemplo, que es un hermano que dona a la hermandad, bueno, pues enseres y joyas, y otros hermanos que donan también joyas a la hermandad y a la Virgen y al Cristo.
Pero si alguien no sabe qué son esas potencias, son esos tres rayos de luz colocados en la cabeza del Cristo, por si alguien se ha perdido. Oye, fue en el año 2000, Miguel Ángel, cuando hicisteis por primera vez estación de penitencia. Solo entonces lo hicisteis con el paso del Señor, porque la Virgen se incorporó luego varios años después, ¿no?
Sí, en el año 2000 procesionamos por primera vez en la Iglesia de los Jerónimos, que era nuestra antigua sede. Luego ya en el año 2010 nos trasladamos a la Iglesia del Carmen y San Luis Obispo, que está, pues como sabéis, al ladito de la Puerta del Sol. Y en el año 2012 es cuando la Virgen, bueno, pues con un gran esfuerzo de la Junta de Gobierno y la hermandad también, logramos que procesione por primera vez por las calles de Madrid. Como digo, es un gran esfuerzo porque hoy en día, bueno, por las hermandades, todo el mundo tiene que saber que se mantienen de las cuotas de los hermanos, de las donaciones también de los hermanos y de los fieles, y sobre todo de la venta de lotería. Son los tres sustentos de las hermandades, no reciben otro aporte económico.
Igual que le preguntaba antes a Juan, Miguel Ángel, le tengo que preguntar pues cómo vivís vosotros estas horas previas. A vosotros os queda un poquito más hasta el miércoles Santos, pero me imagino que ya estáis preparando muchas cosas, ¿no?, para ese gran día.
Bueno, realmente íbamos preparando, la hermandad se prepara durante 365 días del año, es cierto, no se prepara un solo día, ¿no? La hermandad sí es cierto que para convertirse en cofradía, que es ahora cuando salimos a la calle el miércoles Santo, pues íbamos preparándolo alrededor de unos dos meses antes, incluso con los ensayos de los costaleros que empiezan en el mes de enero, es cuando se prepara la hermandad. Pero como te digo, la hermandad se prepara siempre los 365 días del año porque tiene actividad durante todo ese tiempo, en caridad, en cultos y en formación, que son los tres pilares fundamentales de las hermandades. Y a partir de enero, pues bueno, pues empezamos esa recta final para Semana Santa, que es cuando preparamos todos los enseres, los montajes de nuestros pasos, los nervios a flor de piel. Y bueno, ¿qué te voy a contar?
Una cosa más, este año en algo os van a afectar, ¿no?, las obras de sol, imagino, al recorrido habitual.
Lo van a afectar bastante, porque además este año es que no pasamos por la calle El Correo. Tenemos que modificar el recorrido y pasamos por la calle Carretas. Es una calle amplia, una calle que yo creo que para los madrileños va a ser muy buena, porque van a poder admirar, aglutinarse más gente, va a poder haber más aglomeración de personas para poder rezar a la Virgen y al Cristo, para poder verle esa carita que tienen nuestros titulares y poder ver ese caminar tan singular que tiene nuestra imagen de nuestro Señor de la Salud.
Qué bueno. Bueno, pues recordamos, a partir de las 8 el miércoles Santo, acompañados por la agrupación musical El Perdón de Alcázar de San Juan, detrás del Señor, y la banda sinfónica La Lira de Pozuelo, detrás de la Virgen. Miguel Ángel Hernández del Castillo, teniente de hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, que tengáis una estupenda salida también el miércoles Santo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
También el miércoles Santo saldrá a las 8 de la tarde la Hermandad del Santísimo Cristo de las Tres Caídas en Embajadores. Ya el jueves Santo el Gran Poder y la Macarena saldrán a las 8 de la tarde desde la Real Colegiata de San Isidro. También ese día veremos al pobre y al divino cautivo. Bueno, pues toda la información, todos los horarios, los recorridos los tienes en la web semanasanta.archimadrid.com. Todos estos pasos nos van a ayudar a acercarnos a los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Nos disponemos a revivir la muerte y resurrección del Señor en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, las imprescindibles celebraciones litúrgicas, mientras que en nuestras calles, lo estábamos comentando, vamos a ver hacer estación de penitencia, esos bellos pasos representando diversos momentos de ese vía crucis del Señor. Son días para acompañar a Cristo, para mirar a la cruz y recordar que el Señor venció a la muerte. Y ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 31 de marzo, de este viernes de Dolores. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid en 7 días. Será Viernes Santo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien. Santa Semana Santa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El padre José Luis Bleda ha estado en Bolivia como misionero durante 4 años y después en Honduras otros 9 meses. En su primer destino, La Paz, estuvo al frente de una comunidad de 55.000 personas en la que había 7 capillas y un hospital a su cargo.
Había un barrio concreto donde había una comunidad que se reunía en un salón vecinal, es decir, una casa de adobe con el suelo batido de tierra, pues a lo mejor se reunían 30, 35 personas. Pero en ese barrio no había luz eléctrica ni agua corriente. Como tampoco voy a ser muy temprano porque la gente estaba trabajando, teníamos que celebrar la misa con la luz de las velas.
El padre José Luis llegó a Bolivia con 29 años. Cuenta, entre otras muchas historias, que una vez tuvo que dejar el coche a 2 horas a pie de la capilla donde iba a celebrar misa. Esa era una de las dificultades habituales de estas periferias, la falta de carreteras.
En aquella época, cuando yo llegué, no había ni alcantarillado. Las calles de tierra, las casas típicas de los indígenas que se construyen con adobe. Era una zona donde habitaba la gente que venía o bien de las minas o del campo y que no encontraba lugar donde vivir en la ciudad de La Paz.
A su vuelta de Bolivia, José Luis ocupó el cargo de delegado de misiones en la diócesis de Cartagena durante 9 años y después recibió un nuevo destino. Honduras, un país con menos pobreza pero más criminalidad, sobre todo entre los jóvenes. Pues historias como esta te las cuenta Irene Pozo todos los viernes en COPE a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Ahora sigues en Mediodía.